Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Si sigues con nosotros, gracias por estar ahí. Si te acabas de incorporar o si estás escuchando este programa cuando no son las 3 de la tarde, 30 minutos y 30 segundos, es decir, que estás escuchando este programa en cualquier otro momento de la jornada, eso quiere decir que te has ido a nuestra página web, www.cope.es/almería, y en la sección de audios te has descargado este programa. Así que en directo o en diferido, gracias por estar ahí. En una jornada en la que, ya decíamos en titulares, se ha cerrado el mercado, alguien puede decir, alabados a Dios, que se ha acabado ya el mercado de fichajes y que ya no vamos a hablar de si este llega y si este no llega hasta el 1 de enero. Tranquilos, que en menos de 180 días ya estamos de nuevo otra vez hablando del mercado de fichajes. En cuanto a la Unión Deportiva Almería, el mercado ayer acabó con dos incorporaciones, la de Diego Sousa, el delantero brasileño procedente de la Liga China en la que también estaba jugando Daniel Carrizo, que hoy ha sido presentado, y que también a última hora de la noche llegaba Alejandro Pozo. Pues tenemos claramente a hablar del mercado, de muchas cosas que han sucedido y que van a suceder en los próximos días y en las próximas horas, ya digo, ya no del mercado, pero sí analizando si esta operación pudo ser o no fue al final, como decimos, en la Unión Deportiva Almería. En el caso del conjunto rojiblanco, pues han sido 8 finalmente las incorporaciones, 10 si contamos las de Samu Costa y las de Sergio Aquiemé, que dejaron de ser cedidos por otros clubes y pasaron a ser propiedad de la Unión Deportiva Almería. Esto hace que algunos puedan pensar, bueno, la Almería está diciendo que no se ha gastado un euro en cuanto a traspasos en las 8 incorporaciones que ha hecho. Es cierto, pero también es cierto que de este ejercicio 11 millones de euros se han gastado el conjunto rojiblanco. ¿En quién? Pues en Sergio Aquiemé, en Samu Costa y también en Manu Morlanes, aunque el Villarreal pagara esos 4 millones para llevarse a Manu Morlanes después de que la Almería pagara 3 para quedárselo en propiedad, una propiedad que duró poquitas horas. Y hablaremos, como no, de otras muchas cosas. Hoy es miércoles y escucharemos la recomendación literaria que nos hace Victoria Ferdi. También es miércoles y, por lo tanto, llega el turno para hablar del balonmano. Y los miércoles ya sabéis que ya es tarde, el cierre del programa es de Paco Venegas. 3 de la tarde, 33 minutos, con actores en acción que están todavía de piratas. Empezamos Deportes COPE Almería.
¡Los piratas! ¡Los piratas!
¿Quieres sentirte un pirata en alta mar? Actores de Acción hace posible que te conviertas en Jack Sparrow. Todos los jueves y domingos, partiendo desde el puerto de Roquetas, espectáculo pirata en el Mediterráneo a bordo del histórico Anne Bonny 1. Para reservas e información, www.actoresdeacción.com. ¡Ay!
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Has aprendido a ser fuerte.
Esto es lo que intenta aprender la Unión Deportiva de Almería desde la llegada de Turquía al Sheikh hace 2 años. Cada ventana de fichajes pues intentará ser un poquito más fuerte para conseguir el ascenso a la Primera División. Esta mañana, en la presentación de Daniel Carrizo, que ahora lo escucharemos, ha hablado Mohamed El Assi, el director general de la Unión Deportiva de Almería, quien ha reconocido que, a su juicio, el conjunto rojiblanco se ha quedado satisfecho del mercado.
I'm very happy because I think we reached.
La verdad es que estamos muy felices con el resultado del mercado. Hemos conseguido lo que queríamos, considerando las necesidades del entrenador y de la directiva, y creemos que al final hemos conseguido un equipo muy completo. Ya hemos tenido, ya habéis podido ver 3 partidos en los que se ve un equipo más organizado, con mucha calidad. A mi parecer, creo que hemos desarrollado un equipo compacto, quizás no muy largo, con un número grande de jugadores, pero estamos muy contentos con el resultado y creemos que podemos luchar por el objetivo.
Esto ha sido lo principal que ha hecho Mohamed El Assi en la presentación de Daniel Carrizo sobre el mercado. En un mercado en el que ayer se incorporaron dos jugadores más a la Unión Deportiva Almería. El caso de Alejandro Pozo al final del mercado, sobre las 11 y cuarto se hacía de manera oficial, mientras que Diego Sousa, el delantero brasileño, se hacía pues a primera hora de la tarde. Pero el Almería estuvo negociando por un jugador, por Víctor Meseguer, que fue el que se escapó en este mercado de verano. Es cierto que el Almería, como ningún otro club, fijaros en el Real Madrid con Mbappé, no todos los clubes firman a todos los jugadores que ellos quieren en su primera lista. Van cambiando y al final pues unos aceptan y otros no. Pero como digo, el Almería estuvo intentando hasta el último momento incorporar a Víctor Meseguer. Una oferta de 1,5 millones de euros más Sergio Aguza, y el Mirandés pues no quiso, se remitió a la cláusula de rescisión. Pero para conocer mejor todos los datos y todos los detalles de lo que fue ayer una intensa jornada a nivel de mercado de fichajes, nos vamos hasta COPE Miranda de Ebro. Ahí está su jefe de deportes para preguntarte, Félix Vargas, lo que ocurrió en las últimas horas y el temor que se tenía en el Mirandés. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
Pues las últimas horas del cierre del mercado en Miranda se siguieron con interés, porque era sabido que el Almería estaba detrás del centrocampista rojillo Víctor Meseguer. Un joven jugador que, bueno, llegaba hace una temporada del Real Murcia y era una apuesta de futuro del director deportivo del Club Deportivo Mirandés, Chema Aragón. Le firmaba por 3 temporadas y algo poco habitual en el club rojillo. Pagaba un traspaso al Real Murcia cercano a los 150.000 euros. Realizaba una sensacional temporada en el Mirandés, donde disputaba 2.985 minutos en 38 encuentros, 34 de ellos como titular. Y de ahí el interés de muchos equipos, incluso de primera división. En el club rojillo, bueno, pues hay satisfacción, porque hubiera sido un problema muy gordo que Víctor Meseguer hubiera salido del equipo rojillo, ya que, bueno, pues hubiera habido dinero en caja, pero hubiera costado encontrar un refuerzo. Además, el Mirandés es un equipo, bueno, pues que está saneado económicamente y se remite a la cláusula de rescisión del jugador Víctor Meseguer, cercana a los 3 millones de euros.
Pues gracias, Félix, por la última hora de lo que fue el temor del Mirandés de que la Almería finalmente se hiciera con Víctor Meseguer, con el jugador, con el joven jugador murciano internacional sub-21. Vamos a hacer un viaje, vamos a irnos para conocer cómo se ha vivido el mercado, y nada mejor que cuando hacemos un viaje nos vamos fuera de España con Voyage.
Au-dessus des vieux volcans, glissent tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement.
De nuages. Porque aquí en España estábamos pendientes del mercado de fichajes, como es normal. También en la última hora, a las 12 de la noche, pendientes de lo que comunicaba, ¿no?, la Unión Deportiva Almería y la página de la Liga de Fútbol Profesional. Pero, ¿cómo se vivió el mercado de fichajes, por ejemplo, en Argentina? Unas cuantas horas menos y pendientes de las incorporaciones de la Almería. Y, como no, hablamos de también en nuestras redes sociales, en Twitter, los aficionados del conjunto rojiblanco, que estáis muy pendientes. Ahora hablaremos de la encuesta que hemos ido haciendo desde anoche, si estáis contentos o satisfechos con el mercado. Y se lo preguntamos a uno de los aficionados rojiblancos que más activos y al otro lado del charco, Almería, ARG de Argentina y Almería. Alan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vistes el mercado de fichajes?
Hola, Jordi, ¿qué tal? Este mercado de pases me pareció notable. No es sobresaliente, porque creo que hubo alguna salida como la del Sergio al Rayo, que podría haber sido otro compañero el que podría haber salido, porque creo que Nicolás tiene un nivel mejor. Pero después me gusta cómo se incorporó en otras líneas. Por ejemplo, el perfil que vino en el delantero me gusta, es algo que no hay ahora mismo en la plantilla. Mitad de cancha también se reforzó bien con la llegada de Curro, Portillo, que también puede jugar un poquito más arriba. Y además creo que jugadores como Ramazani y Robertón están dando un paso al frente, que es algo que necesitábamos la temporada pasada, y van a aportar ese golpe que nos hace falta. Después me quedé con la espinita de que, como habla todo el mundo de Meseguer, hubiera sido la guinda del pastel. Pero en línea general era bastante bien. Ahora hay que ver qué tal se incorporan Carrizo y los otros jugadores a nivel de estado físico, pero ojalá que vaya todo bien.
No, sobre todo el proyecto, ¿no? Llevaba casi dos años en China.
Pues ahora escucharemos a Daniel Carrizo, que tiene tantas ganas de jugar con la Unión Deportiva de Almería que se mete hasta en los audios. Hablando también del mercado, nos vamos, en este caso, alguien más cerca, también muy activo en redes sociales, con Mario Gómez. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te pareció el mercado de la Unión Deportiva de Almería? Vamos a ver si lo podemos escuchar a Mario, que enseguida lo vamos a escuchar.
Ya ha finalizado todos los movimientos, creo que se puede decir que el mercado de Almería ha sido notable. No quizá por los movimientos que se han hecho, sino por los que no se han hecho. No ha salido Sadik, no han salido los jugadores importantes, en definitiva. Ni Lazo, ni Akieme, ni Samu Costa, que al principio, en junio, creo que absolutamente todos los dábamos por perdidos, y al final pues se han quedado otro año más, que son jugadores que ya han demostrado ser diferenciales en la categoría, y ahora con un año de experiencia más en segunda, pues pueden ser una baza muy importante para el ascenso. Creo que la plantilla está compensada después, sobre todo, del último día de mercado de fichaje. Se han traído todos los jugadores a coste cero, y además, bueno, jugadores que son bastante aptos para la categoría, que conocen la categoría, y los que no la conocen vienen, no son jugadores que son melones por abrir, son jugadores que ya tienen experiencia en categoría de élite en Europa, como el caso, por ejemplo, del central serbio Babic. Así que, bueno, pues es un mercado que, sobre todo por los que se quedan, es un buen mercado. Así que, bueno, ya solo queda demostrarlo en el campo.
Gracias, Mario Gómez. Y como decimos, han sido tanto uno como otro los exponentes, ¿no?, de lo que nos habéis ido respondiendo en nuestras redes sociales, en Twitter, por ejemplo, las encuestas que os hicimos ayer. Hace 24 horas os preguntábamos qué creíais que iba a llegar en el Almería. Si una bomba, que salgan los descartes, un delantero y algo más, o nada de nada. Pues bien, el 53% de los más de 100 votos votasteis un delantero y algo más, así que acertasteis de manera completa. Y la pregunta que os hicimos anoche, justo cuando finalizó el mercado de fichajes, con la plantilla que se queda de la Unión Deportiva de Almería, por ejemplo, con un 11 inicial que podría ser con Fernando Magrich en portería, Pozo, Carrizo, Babic y Akim en defensa, Samu Costa de pivote defensivo, por delante Curro y Robertone, Ramazani y Lazo en las bandas, y arriba Sadik, y como suplentes Fernando o Macareche, uno de los dos, Nieto, Buñuel, Chumi, Martos, Centelles, De La Hoz, Javi Robles, que por cierto ya tiene ya ficha del primer equipo, Portillo, Arnau Buchmal, Arvin Apia, Juan Villar y Diego Sousa. Os preguntamos qué os parece. Pues bien, el 33% de los casi 200 votos habéis votado por ahora que el equipo tiene más experiencia que el de la temporada pasada. El 31%, muy similar, entendéis que es peor equipo que el año pasado. El 23% entendéis que es mejor equipo que el año pasado, y un 13% entendéis que es plantilla corta. También había alguien que nos apuntaba, por ejemplo, rescatamos a Eduardo Maz, que decía que si eran dos veces, plantilla corta y peor y descompensada. Así que es lo que opináis alguno de los internautas. Por ejemplo, otro, Alejandro López, dice que mejor plantilla del año pasado y que al tiempo, y que la derrota del domingo ha hecho mucho daño a la opinión general. Así somos los almerienses, dice Alejandro López. Pues 3:44 PM. Ahora sí, nos ponemos a escuchar lo que ha dicho lo más interesante esta mañana Daniel Carrizo, el antepenúltimo fichaje de la Unión Deportiva de Almería que ha sido presentado.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Música.
con esta nueva sintonía. Desde hoy, ya sabéis, estrenamos la temporada. Escuchamos a Daniel Carricho, quien hablaba de que ha llegado a la Unión Deportiva de Almería por un proyecto que es muy ambicioso.
No, sobre todo el proyecto, ¿no? Llevaba casi dos años en China y necesitaba volver a competir a este nivel. Y cuando apareció esta oportunidad, este proyecto, creo que es una buena oportunidad para mí, no solo de volver a un sitio donde fui muy feliz, sino que yo siempre, a lo largo de mi carrera, he sido un jugador con ambición y me gusta mucho competir, y veo que el equipo y la plantilla que se ha formado tiene esa ambición que aunque esté en una fase de mi carrera que no sea hace 10 años, por ejemplo, que era más joven, pero sigo con la misma ambición, con esas ganas de competir y luchar por cosas grandes. Y este año pasa por intentar que la Almería el próximo año esté en la primera división.
Tiene claro el objetivo de la Unión Deportiva de Almería. Y como el penúltimo fichaje, el primero de ayer, viene también de la Liga China y además ha jugado muchos años en Portugal, se le ha preguntado a Daniel Carrizo por Diego Sousa.
Sí, conozco a algunos de los compañeros, otro de verlo jugar por la televisión. Personalmente no conozco a Diego, tampoco creo que nunca nos hemos enfrentado, pero lo he visto jugar mucho y creo que nos puede aportar y ayudar en esta temporada. Es un jugador que ha jugado en grandes equipos y espero que nos pueda ayudar.
Espera que pueda ayudar el delantero brasileño con pasaporte también portugués a la Unión Deportiva Almería. Le ha preguntado por su estado físico. Pues perfecto, está para jugar si quiere el técnico Rubi el próximo sábado ante el Málaga a partir de las 9 de la noche, porque el último partido lo jugó hace tan solo 15 días.
Sí, venía de competir en China, en mi ex equipo, y el último partido que he hecho ha sido el día 15, así que no llevo mucho tiempo sin jugar y desde hoy estoy a la disposición del entrenador.
Pues eso, a disposición del entrenador. Esta mañana ya ha entrenado con el resto de sus compañeros. El nivel de segunda, aunque no ha jugado nunca en la segunda española, pero lo conoce perfectamente después de muchos años en España.
La verdad que es una liga muy competitiva, muy exigente. Y este año la Unión Deportiva de Almería tiene muchas posibilidades de hacer un gran año. Un gran año pasaría por ascender a primera división, sabiendo que no va a ser fácil, porque como he dicho, es una liga muy difícil. Hay dos plazas que van directamente a la primera, y después los playoffs que son aún más difíciles, porque hay solo una plaza, y nuestro objetivo pasa por ascender, está claro, y tenemos esa presión, entre comillas, esa ambición, y vamos a hacerlo todo para que el grupo crezca a lo largo del año y que pueda competir en cada partido que salga al terreno de juego.
Y ya que le han preguntado por el nivel de la Liga Smartbank, también le han preguntado por el nivel de la Liga China, ¿de dónde viene?
Sí, son competiciones distintas. Ahí la Liga no es tan fuerte, pero sí que hay extranjeros y algunos chinos con calidad. Pero incluso este año, con todo el tema del COVID, y el año pasado la liga fue diferente. El último mes jugamos partidos de 3 en 3 días y sin poder casi recuperar. Y el nivel no es tan exigente, pero he jugado muchos años en España y sé lo que es competir a este nivel.
Y encima viene del Wuhan, la localidad en donde comenzó, así parece, toda la pandemia de la COVID-19. Por lo tanto, ha vivido en primera persona todo lo que ha sucedido con la COVID.
Mi experiencia en China fue un poco diferente de lo que, cuando he firmado el contrato, pensaba de lo que iba a ser. Por todo el tema del COVID, nadie sabía lo que iba a ocurrir. He jugado en China todo, tanto el año pasado como esta temporada, en el sistema de burbujas. Los equipos se reunían en hoteles y, y nos concentrábamos como 2-3 meses, parábamos de un mes más, así que era muy difícil. Aparte estaba sin mi familia, sin poder ver a nadie. Fue duro, fue una experiencia dura, pero de todo se aprende, de todo se crece. Hay que vivir esas experiencias para un día más tarde poder contar a mis nietos o a mis familiares lo que he vivido y en todas las experiencias que he tenido en el fútbol y en la vida.
Pues lo que se espera es que a sus nietos también le pueda decir que al final de la temporada 2021-2022 consiguió el ascenso a la Primera División.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Es miércoles, 3 de la tarde, 51 minutos. Llega el turno para hablar del mundo del balonmano, a quien ya saludamos en nuestro compañero Javier Gutiérrez, a ver quién es hoy el invitado. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, buenas tardes. Hoy tenemos a Antonio Rivera, entrenador del Primera Nacional del Club Balonmano Cantera Sur, Bahía de Almería, que nos va a comentar cómo lleva el club y el equipo la pretemporada.
Pues todo con ello. Bienvenido Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, bueno, ¿qué tal? Nada, pues este próximo sábado tenemos partido amistoso en Málaga contra Trops Málaga de Primera Nacional y empezamos un poco el Tourmalet de partido amistoso de temporada después de la tercera semana de entrenamiento. Aunque todavía faltan varios jugadores por incorporarse a la plantilla que no pueden incorporarse hasta la próxima semana, pero bueno, la idea es ir rodando. Entonces esta semana jugaremos en Málaga, el fin de semana que viene, la semana que viene tenemos dos partidos contra Roquetas de Segunda Nacional el miércoles en el Máximo Cuervo y el sábado la vuelta del amistoso contra Trost Málaga. Y la tercera semana sería la semana de antes de empezar la competición. Tendríamos tres partidos. El primer partido sería el martes contra Maracena, martes 14, aquí en Almería contra Maracena. El viernes jugaríamos un encuentro contra Melilla y el sábado otro encuentro contra Melilla y Carbonera. Y con eso culminaríamos la pretemporada, un total de 7 partidos son los que vamos a jugar. Y nada, pues con muchas ganas, la verdad es que el grupo está trabajando bastante bien. Y bueno, y poco a poco matizando errores y gestionando la plantilla para que, bueno, la primera semana que jugamos en casa contra Algeciras, pues que podamos sacar los 2 puntos y empecemos bien. El equipo es verdad que tiene mucho margen de mejora porque hay un grupo bastante nuevo. El equipo prácticamente conoce el sistema y bueno, sería simplemente pues engrasarnos, acoplarnos bien entre todos porque hay un mix de jugadores jóvenes y jugadores más veteranos y bueno, poco a poco con el objetivo de engrasarnos lo antes posible y cosechar buenos resultados.
Gracias Antonio, gracias Javi en esta sección todos los miércoles hablando del mundo del balonmano y también los miércoles hablamos de literatura con Victoria Ferdi.
En el libro que te di, deja secar ese beso junto a ti.
Con la canción de La Oreja de Van Gogh, libro, vamos a hablar de literatura deportiva con nuestra compañera Victoria Ferdi, a quien ya saludamos. Victoria, ¿de qué libro vamos a hablar en el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, pues en estos tiempos tan confusos de pandemia y restricciones, en los que hasta hemos tenido una no feria, como tú la llamas, necesitamos un poco de motivación y de buenos ejemplos, que con todo en contra no solo han salido adelante, sino que además han cumplido sus sueños. Para abordar este tema, hoy tenemos 2 libros muy interesantes y motivadores. El primero es Nunca te pares, donde Phil Knight nos habla por primera vez de la auténtica historia que hay detrás de su empresa, Nike, la cual se fundó en 1962 y cuyo logo ha llegado a ser el icono más reconocido en todo el mundo. Las biografías de hombres de negocios no son nuevas, pero esta se caracteriza por ser muy sincera y visceral. Personalmente me encanta conocer las historias de comienzos y cómo estas personas superaron obstáculos para conseguir sueños no convencionales, porque yo también tengo los míos, y me gusta rodearme de historias tan inspiradoras como esta.
Si te parece, analizamos este libro de Nike.
Como muchas grandes empresas, la historia de Nike surgió a raíz de una idea imposible y del deseo del triunfo de una persona humilde al que le encantaba correr. En esta obra descubriréis el desarrollo que tuvo Nike para pasar de vender zapatos en la cajuela de su coche, con una inversión inicial de tan solo 50 euros, a ser el dueño de una marca que no solo es utilizada por deportistas muy famosos, sino por una gran parte de la población mundial. Knight centró el trabajo como el eje de su vida, siempre a un paso de perderlo todo por culpa de una jugada de más. El libro reúne 20 años de estrés acumulado de un pequeño grupo de personas que vivían al límite, y esto, claro está, tuvo un costo para el fundador de Nike. Este grupo de personas que le rodeaban era un grupo de inconformistas y de luchadores que acabaron sintiéndose como hermanos.
Rematamos, si te parece, hablando del libro de Nike.
Juntos y animados por la fuerza de un objetivo común y una fe profunda en el espíritu del deporte, construyeron una marca que transformó todos los cánones establecidos. Si hay algo en lo que tengo que objetar aquí, quizás es la horrible traducción del título, porque el original es Shoe Dog, que significa perro zapatero, término que se usaba para definir a personas que se dedicaban por completo a la fabricación o venta de zapatos y que no sabían nada más de eso.
Hablamos del segundo libro, hoy nos traes en ración doble, cuéntanos.
Siguiendo con el tema de la motivación y aprovechando que estamos en pleno Juegos Paralímpicos, os quiero hablar del libro Sin Límites, protagonizado por 14 deportistas paralímpicos. El periodista Ramón Chamorro, redactor de Europa Press y experto en deporte paralímpico, construye un perfil de cada una de estas figuras dotando a su logro deportivo de un emotivo componente humano. Todos ellos son una buena muestra de que no hay barrera insuperable con valor, tesón y fuerza. Cada uno, en su deporte y función, despliegan un gran abanico de capacidades que ayudan a construir una sociedad mucho más inclusiva. De entre todos ellos, me gustaría destacar el ejemplo de superación de Audrey Pascual, que esquía sin piernas después de que le amputaran ambas con 9 años, o la surfista invidente Carmen López, que además practica ciclismo y boxeo. Todos ellos un gran ejemplo de superación.
Gracias, Victoria Ferdi. Ya sabéis que todos los miércoles en Deportes Cope Almería tenemos un huequecito para la literatura, para los libros. El año pasado lo teníamos para la música, este año para los libros, siempre con temática deportiva. Y aquí en Almería también hay algún que otro autor, por ejemplo, que se dedica, o bastantes autores que se dedican también con la literatura deportiva, pero de otro punto de vista. La semana que viene hablaremos también de alguno de ellos, y recuerda que mañana en nuestra sección de atletismo, ya nuestra compañera Cristina Trejo nos dijo que mañana hablaría de ese atletismo adaptado, ahora que se están desarrollando los Juegos Paralímpicos en Tokio, en donde recordemos dos atletas almerienses han participado. Jairo Ruiz, que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro hace 5 años, que esta vez ha sido bronce para triatlón, mientras que el ciclista Pablo Jaramillo ha sido medalla de bronce en esta temporada. Y 3 de la tarde, 58 minutos, eso quiere decir que ya es tarde. Y el ya es tarde de los miércoles es para Paco Venegas. No sé si hoy me vas a hablar de Mbappé o de las mascarillas. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. En el primer día del mes de septiembre. Como me suele pasar todos los años por estas fechas, se me ha echado el tiempo encima y no he sacado los jerseys, las cazadoras y otras vestimentas de más abrigo del armario, porque ya se sabe que en Almería, pasando la feria, ya ha llegado el invierno. Y si empieza ya septiembre, ni te cuento. Luego resulta que seguimos sudando a mares hasta la primera semana de noviembre y encendiendo el aire por las noches para poder conciliar el sueño. Pero no se te vaya a ocurrir decir que te vas a la playa un finde porque te miran como mal. Qué pena que no acabemos de admitir que tenemos muchas cosas aquí en Almería que nos envidian en el resto de España, y el clima, por supuesto, es una de ellas. Y hoy es otro día muy importante porque a partir de ya mismo quizá deje de ver a Mbappé hasta cuando cierra los ojos. Y además ya sabemos también las armas que tiene el Almería para continuar este año con su objetivo de ascender a primera, donde quién sabe si se encontrará al francés otro año vestido de blanco. Los nombres nuevos que nos llegan para reforzar todas las líneas de nuestro equipo rojiblanco nos llenan un año más de ilusión, a pesar del traspiés en Lezama ante un equipo de la Morevieta que quizá le echó más voluntad que los nuestros, que con uno menos y todo deberían haberse traído al menos un puntito, digo yo. No siempre, pero a veces la testosterona es un buen recurso cuando vienen mal dadas. En fin, Jordi, que espero y deseo que volvamos a la buena senda este fin de semana en casa ante el Málaga.
Gracias, Paco. Acaba mediodía, comienza la tarde aquí en COPE.